Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en Consultorio Abierto. Soy Cently García. Bienvenido a esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca a través del 105.5. Deyanira Rodríguez se encuentra en la producción de este programa, Hugo Delgado Navarro en el control operativo, y el día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a la maestra Yariela Loza Uribe. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida.
Muchas gracias, Entli, por la invitación. Muy bien, disfrutando de un maravilloso paisaje desde esta cabina de Radio Universidad y saludando a todos los radioescuchas. Bienvenidos.
Bienvenida tú también, Yariela, y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que a todos nos debería de interesar, valga la redundancia, porque hablaremos del segmento de la población más vulnerable, que son los niños. Yariela Loza Uribe es abogada egresada de este Centro Universitario de Los Valles. Además, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara y es docente también aquí en este centro universitario. Hoy hablaremos de la defensa de los derechos de los niños. ¿Usted conoce cuáles son los derechos de los niños? Porque hoy en día, desde el kinder a los pequeños, las maestras se encargan de transmitirles cuáles son sus derechos. Ya en la primaria, alguno de ellos aboga por estos derechos y en ocasiones los hemos escuchado cómo discuten con los papás o con los adultos sobre precisamente la aplicación de sus derechos. Comuníquese con nosotros, recuerde que tenemos un Facebook, a través de este usted va a poder platicarnos, va a poder participar y por supuesto también va a poder preguntar a nuestra invitada sobre el tema. XHUGA, con siglas en mayúsculas, es como usted puede localizarnos en el Facebook. También tenemos teléfono 01800 8363 220, un teléfono directo si es que usted está aquí en Ameca, 758-5611. Comencemos a platicar con Yariela. En ocasiones, este segmento de la población, los niños, son de los más olvidados. Quizás porque ellos no pueden todavía defenderse, quizás porque es una costumbre de las autoridades, de la misma sociedad, invisibilizarlos. Sin embargo, por supuesto, ellos tienen necesidades, derechos, que si no se cumplen, pues caemos, y si no se respetan, caemos en la situación que estamos violando precisamente sus garantías. Y hay algo que se ha venido manejando en los últimos años que se llama interés superior del niño. Platícanos, Yariela, y comencemos por el principio, definiendo qué son los derechos de los niños.
Sí, mira, Cently, por derechos de niños son las garantías que se tienen por el simple hecho de ser una persona pequeña y que vienen inmiscuidas y constituidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 constitucional. Uh-huh. Partiríamos de ese sentido porque de acuerdo a la reforma de junio del 2011 que se hace de derechos humanos en la misma Constitución, se empieza a dar este tipo de protección a los niños y también a las personas adultas y a todos los mexicanos, pero haciendo énfasis principal también en esta reforma que viene con muchos matices, con parteaguas en específico, que no tocaremos en esta ocasión, sino en alguna otra invitación. Pero para poder iniciar con este tema, tendremos que considerar quiénes son niños. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a eso, niños son los menores de 18 años. Entonces, aún están inmiscuidos aquí también los adolescentes. De allí la necesidad de poder reconocer estos derechos. Además de esto, tenemos este principio de supremacía constitucional del artículo 133 de la misma Constitución, que nos dice que tanto la Constitución, los tratados internacionales, los acuerdos, las leyes locales, las leyes federales, tienen calidad de ley. ¿Y qué tiene que ver con nuestro tema? Pues precisamente que la Convención sobre Derechos de los Niños es un acuerdo internacional. Y cuando hablamos de internacional, pues aquí ya se inmiscuyen muchos países con intereses precisamente de proteger a sus niños, de darles estos derechos consagrados en sus constituciones respectivamente, y también de esta manera las legislaciones de los países se van adecuando a este tipo de necesidades. Por lo cual, surgen diferentes leyes. Yo creo que hace, no sé, 20 o 30 años no hubiéramos hablado de leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, cuando ya ahora los tenemos a la vista y estamos viendo que cada vez se está protegiendo más y más.
¿Cuántos niños aproximadamente o las estadísticas aquí en México de qué hablan?
Mira, según la UNICEF, que fue de los estudios publicados últimamente, de acuerdo a esas cifras hay 39 millones de niños, niñas y adolescentes de diferentes edades. Podemos hablar de los 0 a los 5 años o de los 6 a los 11 años, que es lo que se hizo aproximadamente de estudio. Por lo cual es un tercio de la población de México. Estamos hablando que un tercio de todos los que estamos aquí en el territorio nacional son niños. ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Por lo tanto, de 0 a 5 años se marca precisamente cómo va a ser y cómo se va a determinar un niño. ¿Cómo va a estar actuando? ¿De qué manera va a respetar a los demás? Si nosotros comenzamos a hacerlo en casa, yo creo que tendremos muy buenos resultados, independientemente del tipo de familia que tengamos, ¿no? Porque ya con todas estas situaciones de modernidad y demás, ya no tenemos una familia tradicional. O si la tenemos, muy bien, pero si no la tenemos, lo que importa aquí es darle los valores a nuestros hijos. Por lo tanto, ese tercio del país de niños viven en localidades urbanas, el 62%.
Más de la mitad.
Más de la mitad. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que por lo regular andamos corre y corre, ¿no? En la ciudad, las distancias, el tráfico. No importa, dejo al niño donde pueda y donde sea, sabiendo que también él tiene derecho. Que no estoy diciendo que con esto estés incumpliendo como padre, pues les vas a dar una educación buena, pero ¿con quién están? ¿Qué están haciendo? Si tienes 3 horas de tu día para compartirlo con ellos, pues hazlo de una manera correcta y concreta. Acuérdense, más vale calidad que cantidad.
Y permíteme interrumpirte, Yariela, pero también hablando de estos lugares, de la infraestructura para educación y cuidados de los niños, ver si es suficiente, ver si es la adecuada, ver si, como tú dices, es de calidad. Esto también entra dentro de estos derechos de los niños, en donde también la reflexión da para mucho. Porque estos niños que viven en la ciudad, más de la mitad, 62%, puede que tengan accesibilidad a este tipo de infraestructura. Pero ¿qué pasa con el resto de los pequeños que viven en zonas que no son ciudades, zonas rurales, en donde la infraestructura es poca o nula? Y sin embargo, los papás o quienes están a su cargo tienen que salir a trabajar. Vamos a ir a un corte de estación, si me lo permites. Estamos hoy en consultorio abierto platicando de los derechos de los niños. Nos acompaña la maestra Yariela Loza Uribe, abogada. Y pues les recuerdo que tenemos un Facebook para que usted participe, XHUGA, son nuestras siglas y así es como usted nos localiza en esta red social. 01-800-8363-220 es nuestra alada sin costo y 75-8-56-11 nuestro teléfono directo si es que usted está aquí en América. Nos vamos a un corte de estación y enseguida regresamos.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto, el día de hoy platicando de los derechos de los niños, pero desde el aspecto legal. Nos acompaña la abogada y maestra Yariela Loza Uribe y nos está platicando precisamente de esta estadística para darnos una idea de cómo está conformada la niñez aquí en nuestro territorio mexicano. Ya nos dijo que la tercera parte de la población son los niños, que son los menores de 18 años de edad, es decir, que también los adolescentes forman parte de esta población, que más de la mitad de los niños viven en zonas urbanas, el resto, por supuesto, en zonas rurales, y que es importantísimo los primeros 5 años de vida para el niño, porque ahí es donde forma su carácter, sus gustos, sus preferencias, y empieza a delinear su camino. Es por eso que necesita la atención, me atrevo yo a decir, al 100% de padres o tutores o personas que están atentas a su cuidado.
Así es, Entli. Además, continuando con estas cifras, se hacen estudios muy pertinentes y nos dicen que en México más de la mitad de los niños, es decir, de los 39 millones, estamos hablando que como 20 millones de niños están en pobreza. Por lo tanto, el Estado tendrá que garantizar estos derechos. Y pues sí lo ha hecho, ¿no? Tenemos programas de diferentes tipos, de alimentación, de vivienda digna, de becas, y eso es parte también de lo que está haciendo el Estado. Pero luego viene una situación también de grupos muy vulnerables, que son los indígenas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos dejando a un lado? ¿Los estamos incluyendo? ¿Se quieren sentir incluidos ellos? Tendríamos que verlos también. Pero de acuerdo al Coneval, que es el encargado de hacer este tipo de mediciones y evaluaciones, nos dice que de esos niños indígenas que son parte de la población, pues el 91% de esta población de niños indígenas viven en situación de pobreza extrema. Allí es difícil quizás salir de ese círculo, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Ha habido acercamiento? Nos hacemos los indiferentes, no nos queda cerca allá, no sé. Pero al final, pues el Estado como protector y garante de esos derechos humanos de un niño es el que está más cerca, ¿no? A través de diferentes instituciones, de mecanismos especiales para esta protección de los niños y también todos estos organismos internacionales que vienen a marcar, a dar las pautas, a dar seguimiento, hacer estudios y a ver cómo está realmente la situación. Y precisamente al hacer toda esta búsqueda de cifras y de datos, me daba cuenta de la realidad, que si bien es cierto, podemos decirlo, ¿podemos cambiarlo? Sí. La situación es que lo empecemos a hacer. ¿Cómo? Pues en lo más cercano que tengamos, reconociendo estos derechos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a estos niños que a lo mejor convivimos continuamente con ellos, escucharlos, que es un derecho también, y a veces los dejamos a un lado, vete, no tengo tiempo, haz otra cosa. Cuando es tan importante interactuar con el niño, se siente querido, se siente amado, entonces estamos formando personas de bien, ¿no? Que al final van a iniciar a lo mejor otra familia y eso también va a marcar en ellos algo muy bueno.
Y lo más seguro es que repliquen e imiten todo lo que aprendieron cuando estaban pequeños. ¿Cuál es el máximo organismo de defensoría para el niño a nivel mundial, Yariela?
Pues tenemos la UNESCO, ¿no? Que la hemos escuchado como tal, que se dedica precisamente a hacer estos estudios, a marcar las pautas internacionales con todos los países que están aglutinados allí, organizados, que de alguna forma cada quien va dando su aportación y que están muy al pendiente de que esto se esté cumpliendo. Porque, por ejemplo, este estudio es del 2017, 2018, es actual. Estamos hablando de cifras muy precisas que nos destapan los ojos y que estamos viendo realidades, no podemos ocultarlas. Y de hecho es información pública que está en la página del Gobierno de México, que todos podemos tener acceso y que ya no se vale ser indiferentes, que ya no se vale decir, ¿por qué me tengo que inmiscuir si yo a lo mejor ni hijos tengo? No.
Ya mi hijo creció.
Exactamente, ya mi hijo creció, ya está en la universidad. Sí, pero ese hijo a su vez, ¿qué va a pasar? Pues tendrá que formar quizás una familia o a lo mejor su mismo trabajo le implica tratar con adolescentes, tratar con niños, ¿qué va a pasar aquí? ¿Conoces realmente esos derechos?
Recordémosle a nuestros amigos que están escuchando los derechos de los niños, esos que en este momento, en el kinder, en la primaria, son tan enseñados y tan remarcados a los pequeños que en muchas ocasiones también los pequeños los malinterpretan.
Claro.
Y entonces vamos a mencionar que hay derechos, pero también hay obligaciones.
Así es. Y aparte no queremos un niño o niña emperador, ¿no? De esos que nada más mandan y porque yo digo se hace. No, tenemos el papel de dirigirlos, tendremos que conocer muy bien esos derechos y también así como los conocemos, garantizarlos, pero como tú bien lo dices y lo indicas, ¿qué viene detrás de esto?
Claro, ¿cuál es la obligación?
Perfectamente. Por lo tanto, tenemos una Convención de Derechos del Niño. Es una convención internacional. Y si recordamos, en México, como les decía, los tratados internacionales tienen carácter de ley, que haciendo un paréntesis aquí, nos dicen prácticamente que hay algunas situaciones, algunos tratadistas dicen que no, que la Constitución está por encima de todos estos tratados, otros dicen que sí, pero en el aspecto internacional México no se puede quedar atrás. Y si ya está dentro, ahora no le queda más que cumplirlos. Y por eso se hacen estas reformas a la Constitución y de allí viene esta Convención de Derechos del Niño. Si México es parte de la UNESCO, tendrá por obligación adecuar su legislación también en base a todo esto. Esta Convención de Derechos del Niño contiene 54 artículos. Nos centraremos en algunos derechos que son como los más...
Son 10 fundamentales.
Sí, 10 fundamentales. Que son los siguientes, vamos a ir haciendo hincapié en algunos de ellos y como les dice Centli, si tienen alguna duda o comentario, les pedimos que se comuniquen con nosotros, que tengan a bien dejarnos sus dudas, sus sugerencias e iniciaríamos con el primero y que a veces no lo tomamos en cuenta. El niño tiene derecho a jugar. Uh-huh. Tiene derecho a jugar y a divertirse de una manera sana. ¿Y cuántas veces le sacamos la vuelta, le prestamos la tablet, el celular y con eso me lavo las manos y ya estoy cumpliendo porque el niño está jugando? ¿Y qué ha pasado con los estudios, no? En cuestión psicológica. Tablets y celulares a un lado, no se los den a los niños. ¿Cómo éramos de felices, Entley, cuando jugábamos a las escondidas, a la traes, a no sé cuántas cosas que en un momento te olvidabas de todo? Y éramos muy, muy felices. ¿Qué pasa con esos juegos?
Fíjate que además tiene un fundamento psicológico toda esta situación. Por supuesto, también científico. El juego es donde el niño va a aprender a socializar, a negociar. Va a aprender que hay que esperar. Lo va a ser paciente porque hay un turno para cada uno. Va a aprender a ser amigos, ¿no? Que bueno, la socialización es importantísima en el ser humano. Es importantísimo el juego, no está perdiendo el tiempo. El niño está practicando y experimentando para la vida. Por eso es fundamental que respetemos este derecho y que sepamos poner en la balanza y también aprender que la tarea también es importante. Y esto es una historia que la reforma educativa también ha impactado. Es por eso lo que dice nuestra invitada del día de hoy, Yariela, que es importantísimo que estas leyes se adecúen. Esto es algo integral. El cuidar, proteger y hacer valer los derechos de los niños es algo integral, que sí, se tiene que ver por el lado de legal, por el lado de estas convenciones internacionales, por el lado psicológico, científico, por supuesto, de salud para el niño. Es algo más complicado que solamente decir el derecho de los niños es a jugar. Engloba algo más, ¿no, Yariela?
Así es, y luego en la práctica también, ¿qué sucede? Que le demos la pauta al niño, que él ponga las reglas del juego. No pasa nada que en ese momento no estemos guiándolo, sino más bien contribuyamos, ¿no?, a ese juego y hasta te diviertes más.
Y lo conoces, Yariela.
Te haces por un momento niño, ¿no?
aparte.
¿Qué sucede? Y luego tocamos ese niño interior y vienen a colación muchas otras cosas que nos van a ayudar a interactuar con nuestros hijos. Es parte de toda esta dinámica de convivencia y ya estamos respetando un derecho cuando no lo sabíamos que siguiera. Y atentos, padres de familia, si le dan la tablet y el celular pensando que están garantizando este derecho a jugar, pues lo siento, están haciendo una cuestión que no va a resolver ninguna cosa buena y aparte no lo vamos a motivar.
Y están deteriorando su salud.
Así
visual
es, así que...
y psicológica. Mucho cuidado. Vamos a otro corte de estación. Hoy en Consultorio Abierto estamos platicando con la maestra Yariela Loza, abogada, de los derechos de los niños. Vamos a ir rápidamente a esta pausa.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando de la defensa de los derechos de los niños. Ya el primero nos lo dijo la abogada que nos acompaña el día de hoy, Yariela Loza, es el derecho que tiene el niño a jugar. No se trata de estar con aparatos electrónicos, se trata de que el niño realmente juegue, de preferencia con otros niños de su edad, para que interactúe, socialice y aprenda a negociar también. ¿Cuál es otro de los derechos, Yariela?
Otro de los derechos, y muy importante, el derecho a los alimentos. Uh-huh. Los alimentos son la vestimenta, el calzado, la educación también. Todo ello incluye los derechos de salud, de tener un médico de confianza, los derechos de recreación también, pero haciendo hincapié a este derecho de alimentación, que sea una alimentación sana, nutrida y adecuada.
Las estadísticas dicen totalmente lo contrario. Fíjate que en una estadística de la UNICEF, uno de cada tres niños o niñas que están entre los 6 a los 11 años presenta sobrepeso y obesidad. El derecho a la alimentación, de lo que habla la maestra Yariela, tiene que ser tomado en cuenta con mucha atención, porque el darle un pastelito para que se lleve de refrigerio, o unas galletas, o un disque jugo embotellado, o un refresco, no es alimentarlo. Poco a poco usted le está haciendo daño a ese niño, y entonces es por eso que tenemos el primer lugar con índices de obesidad infantil en México.
¿Y qué estamos haciendo con respecto a esto? Si lo observamos bien, vino esta reforma educativa, reformas de salud, ¿y qué sucedía? Y nos decían en su momento, las cooperativas o los encargados de la alimentación de las escuelas, ya los refrescos, botanitas y demás quedarán a un lado. Deberíamos de ver si la realidad, eso fue lo que pasó.
Y no creo, ¿eh? Bueno, yo te hablo por la escuela en donde están mis hijos, que para nada respetan esta situación, pero tampoco he visto que haya una supervisión por parte de las autoridades, ni de Secretaría de Salud, ni de la SEP.
Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Centli? Si yo veo que en la escuela o en el colegio no está este tipo de alimentación que quiero para mis hijos, pues nada me cuesta antes prepararle algo que le guste, que le agrade, que vaya con un poco de desayuno. Acuérdense que es muy importante que el niño o niña o adolescente se vaya por lo menos con un licuado, con algo ligero, si es que no quiere ir desayunado, pero que lleve algo en su estómago. Ya eso estoy garantizando también el derecho a la alimentación, porque de otra forma, pues me atengo, que compre, que haga lo que quiera. No, estamos también para dirigir, estamos también para instruir. Y si lo hacemos de manera correcta y concreta, entonces también, pues ellos sabrán elegir lo mejor. No quiere decir que tengan que hacer lo que uno dice en todo momento, porque también dónde queda ese derecho de opinión o de expresión, ¿no? Pero también tendremos que dirigir a estos niños. Pasando al siguiente derecho, los niños tienen derecho a tener un hogar. Uh-huh. Que la palabra hogar es más compleja a la palabra casa.
Claro.
Porque claro, la palabra casa me suena como algo frío, como algo de cuatro paredes,
ajá, un techo.
Uh-huh. Pero la palabra hogar, estoy al pendiente del niño, su ropa está limpia, su alimentación está bien. Es un ambiente y una armonía propicia para el desarrollo del niño. ¿Cuánta atención le estoy poniendo? ¿Qué calidad de atención? Si ve que las relaciones de los miembros de la familia son armónicas, si ve que hay respeto, si los valores se aplican, entonces yo creo que todo eso va formando el hogar. A diferencia de lo que comentábamos hace un momento de las cuatro paredes, que el niño haga lo que quiera, lo entretengo con la televisión, que va a ser más instructor de mamá o papá que yo mismo, y aparte no superviso ni siquiera los programas que ven y las caricaturas, cuando hemos visto la calidad de contenido que tenemos en la televisión,
que es pésimo.
Entonces tendremos que ver todo esto. ¿Qué es lo que quiere el niño? Ah, pues una caricatura. Pues me doy a la tarea, busco una educativa que le forme y que aparte esté inculcando en él algunos valores, que nosotros tendremos que estar ahí para reforzarlos, ¿no? Que si me ausento en algún momento, yo le pregunto a mi hijo: hijo, ¿qué viste en este momento? Pues mami, vi que es importante tomar turno para jugar. Ah, muy bien. Bueno, ¿y cómo crees que va a tomar turno? Pues ya le empiezan a uno a explicar y luego viene el porqué y la pregunta. Bueno, ya los estás escuchando y ya estás haciendo parte de tu papel como padre o madre y se sienten incluidos también dentro de este contexto de hogar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y como te digo, además de ser una vivienda, debe ser un hogar donde el niño pueda vivir con comprensión, con tolerancia, con amistad, con amor y con protección. Y es muy importante tener un hogar, y el hogar, pues lógico, es una vivienda, pero decíamos una vivienda cálida. Uh-huh. No en cuestión de temperatura, porque pues en este momento de primavera no nos haría falta, ¿verdad? Uh-huh. Pero más bien en una cuestión de calidez humana, de amor y de comprensión, porque teniendo esos valores yo creo que vamos por un buen camino.
Otro derecho.
Muy bien, el derecho de los niños a la salud. Uh-huh. Entonces, ya lo vamos conectando, hablábamos de la alimentación. Si es una alimentación sana, variada, con un contenido calórico adecuado, que sean productos de estos que estemos escuchando orgánicos, pues qué mejor, ¿no? Más en las localidades que nos escuchan, nuestros radioescuchas que tienen productos de calidad, pues entonces tendremos un niño sano. Si cuidamos su alimentación, creo que también estaremos cuidando su salud. Si en algún momento el niño se enferma de alguna cuestión del estómago, vía respiratorias, porque pues también es normal los contagios, las cuestiones virales, tendremos que ir al médico, tendremos que garantizar esta salud, una revisión, sus medicamentos a la hora, uh-huh, tratar de estar presentes también en esos momentos, porque no nada más es llevar al niño, te dieron el medicamento, como que sí te lo doy o como que no te lo doy, no. ¿Qué tratamiento seguir?
Además, este derecho a la salud me parece importantísimo, sobre todo en estos tiempos, en donde hay un auge terrible por un movimiento de no vacunación. El derecho a la salud precisamente defiende al niño de estos movimientos que claro, nada más son moda y que lejos de apoyar, perjudica. Y hemos visto casos de niños que mueren por enfermedades que estaban erradicadas, por enfermedades que se pudieron haber prevenido con una dosis de vacuna a tiempo. Este derecho es importantísimo que en este momento lo hagamos valer y hagamos que se cumpla.
Así es, y es una cuestión integral también. Debemos de buscar el bienestar físico, mental de un niño. Es imprescindible que el niño esté bien mentalmente. Y no me refiero a que, ay, lo hemos escuchado, ¿no? Tiene algún déficit de atención, pues hay que atenderlo. Tiene alguna cuestión de, no sé, de hiperactividad, hay que atenderlo. También es parte de su derecho. Pero más que esto, cuando me refiero a mental, que el entorno en su hogar sea sano, saludable, sí, claro, propicio. Que los que estamos ahí, que si necesitamos terapia psicológica, pues mamá y papá acude, porque al final damos lo que tenemos o lo que traemos. Si traemos una carga pesadísima, ¿a quién va a ir? A los niños. Si estamos sanos psicológicamente, pues el niño también va a crecer sano.
Emocionalmente, ¿verdad?
Exacto, emocionalmente y también salud social. ¿Cómo? ¿Por qué salud social? Pues el entorno de la sociedad es importantísimo. ¿Con quiénes conviven nuestros hijos? A veces no sabemos ni cómo se llaman los amiguitos, ni cómo se llama ni la maestra, cuando son cosas tan importantes. ¿Por qué? Porque si el niño te platica, ay mamá, Juanito mordió a Pedrito en la guardería. Tú dices, ¿qué viene detrás de todo esto? O me mordió a mí. Luego, ¿qué pasa con los padres? Defiéndete, pégale más fuerte. No.
O en ocasiones cuando la cosa se hace más grande y la escuela a lo mejor no sabe manejarlo, el enfrentamiento entre padres.
Así es. Y eso si no lo hacemos de una manera sana y cordial, es muy importante que se bajen los ánimos y de allí poder hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Incitar a tu hijo a que sepa también respetar al otro niño porque está siendo creador y difusor también de los derechos del otro niño.
Ahorita escuchándote hablar, Yariela, estoy reflexionando en esto que dices de la salud social. Los entornos en ocasiones no son los adecuados y claro que sería utópico pensar que, bueno, si el entorno no es el adecuado, hay que modificarlo y hay que cambiarlo, pero es muy difícil. Es dificilísimo que los niños salgan adelante, que haya hogares en un entorno en donde las adicciones, la drogadicción, tanto de drogas legales como no legales, porque el vino es una droga legal, el cigarro es otra droga legal. Es difícil modificar este tipo de entornos, pero hay historias muy exitosas de madres, padres de familia que han logrado salir adelante a pesar de vivir en entornos difíciles. Y por ejemplo, allá en Guadalajara, me estoy refiriendo a entornos de colonias con índices de delincuencia, de homicidios terribles. Todos los días hay homicidios en esas colonias y hay mamás, hay papás que lograban reunirse, hacer equipos entre ellos mismos para, fíjese bien, a los niños sacarlos toda la tarde. Llegaban de la escuela primaria a la 1:00 p.m, comían y en lugar de quedarse a jugar ahí en esa colonia, se turnaban y entre las mamás se llevaban a los 10-15 niños a subir el cerro del 4 jugando, les llevaban naranjas, todo. Pero claro que se necesita de un equipo colaborativo entre madres de familia que también estén interesadas en sacar adelante a sus hijos, entre padres de familia que están dispuestos a apoyar y sobre todo las actividades culturales. Hay derechos culturales que tampoco son muy conocidos, pero que también, si son derechos, se tienen que hacer valer. La cultura viene a modificar muchos entornos, muchas actitudes de las personas. El arte está comprobado que sana emocionalmente. Entonces, por ahí también podríamos voltear a ver una luz de esperanza en estos entornos difíciles. ¿Quiénes son los que tienen que proporcionar o garantizar estos derechos? No solamente la autoridad, también nosotros como sociedad. Y allá lo que se llama construcción de ciudadanía. Si usted no está dispuesto a empezar por usted a cambiar, difícilmente los alrededores podrán también modificarse. Entonces, me encanta que estés hablando, Yariela, de estos derechos humanos, porque da para mucho, da para aprender, da para aportar, por supuesto, y para corregir, ¿no?
Así es, Centli, para corregir, para ver qué estamos haciendo y luego escuchamos, ¿no? Los valores se están perdiendo. Pues no, los valores siguen allí porque yo sé que la amistad, la comprensión, el cariño, el respeto siguen allí. Más bien los que no los estamos aplicando somos nosotros.
No los practicamos.
Entonces, ¿por qué no hacemos la diferencia? ¿Por qué hoy que lleguemos a casa le damos unos minutos de nuestro tiempo a nuestros hijos? Los escuchamos, jugamos con ellos, nos dejamos dirigir un poquito, nos hacemos sus cómplices, les preguntamos cómo les fue en los colegios, en las escuelas, los hacemos parte de, y ellos empiezan a sentir incluidos, empiezan a sentir que son parte de la familia, que no nada más están allí para ver caricaturas, para ver tablet y para ver celular. No, son niños que hablan, que escuchan, que los escuchamos, que se expresan, que son muy inteligentes y que allí empezamos ya a garantizar los derechos de estos niños.
Nos vamos a otro corte de estación. Está usted en Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto en este último bloque. Hoy invitamos a la maestra Yariela Loza Uribe, abogada y docente aquí en el Centro Universitario de Los Valles, para que nos platicara de la defensa de los derechos de los niños. Estamos conociendo estos derechos y ya vimos que el derecho a la salud, el derecho a un hogar, en toda la extensión de la palabra hogar, el derecho también al juego. ¿Otro derecho cuál es,
Yariela? Ahora también viene el derecho de los niños a la educación. ¿Qué pasa con nosotros? Escuchamos esto, nos conectamos, escuela, y creemos que cuando dejamos a nuestros hijos en la escuela, le damos la estafeta a los profesores y ellos son los encargados de la educación. Y oh, sorpresa, es conjuntar esfuerzos, es conjuntar dedicación. Es ver qué vamos a realizar juntos para que realmente se esté dando este derecho a la educación. Es decir, más allá del sexo, más allá de la religión, de la nacionalidad y de cualquier condición física, emocional, psicológica, los niños tienen derecho a la educación. ¿Y cómo se va a garantizar? Pues si lo dejamos solamente en manos del Estado, ellos tendrán que darnos acceso a la educación. Recuerden ese famoso artículo tercero, ¿no?, constitucional. Educación laica, gratuita y obligatoria. Por supuesto, hay que ver qué opciones hay, qué nos queda más accesible para que este derecho a la educación sea garantizado para nuestros hijos. Como les digo, que estemos involucrándonos, ¿no?, en este tipo de derecho, que no tengamos ese papel pasivo, sino más bien que me ponga yo también como padre de familia el uniforme, ¿no?, escolar, en sentido figurado, para sentirme parte de la escuela, para sentirme parte de este entorno educativo. Y como atinadamente dicen en la Universidad de Guadalajara, ser una comunidad, es decir, tener comunión en ese entorno donde nuestros hijos van a aprender, van a convivir y cómo los vamos a guiar. Pero a nivel educativo básico,
primaria, pobre
maestro.
¿Qué
sucede, no? Sí, es cierto, como tú bien lo dices, manda a llamar al papá, mi hijo no es capaz de. Recuerden que tenemos diferentes personalidades y nosotros, como adultos, nos adaptamos a los medios en donde convivimos, pues también el niño. ¿Qué tal que, como dice Sentley, ese angelito con alitas que anda por allí, pues no sea el mismo en la escuela?
Mi chiquitirrín es incapaz, dicen los papás.
Puede pasar, entonces hay que tener los ojos alertas y abiertos y sobre todo el diálogo con los niños. Ser muy inteligentes nosotros como padres, leer, tener una cultura abierta, ver aspectos psicológicos, hasta en lo más mínimo, ¿no? El hecho de que te vean a los ojos, ya están hablando de que hay seguridad, de que a lo mejor sí te están diciendo la verdad. ¿Qué pasa cuando desvían la mirada, no te ven? O sea, son cuestiones muy, muy lógicas, pero que tendremos que tomar en cuenta para saber si ese niño realmente nos está diciendo la verdad. ¿Qué pasó con todo esto?
O nos está manipulando, porque
puede pasar.
Los hijos manipulan.
Claro, por supuesto.
Y ahora mire, si le invertimos muchísimo tiempo al trabajo, ¿no?, que porque es el que nos da de comer, imagínese el invertirle tiempo, esfuerzo, por supuesto también dinero, a la cosa más maravillosa y a nuestro proyecto más importante de la vida, que son nuestros hijos.
Aparte es una misión.
Sí.
Como quiera que sea, es una misión. ¿Y qué implica una misión? Pues una meta, algo que quiero alcanzar. Y qué satisfacción los que ya en su momento llegan a eso, de ver a su hijo realizado, a lo mejor con una carrera universitaria o quizás sin ella, pero simplemente que sea una buena persona, una persona
productiva.
Que sea feliz,
¿verdad? Claro.
Entonces, si vamos a esto, los niños también tienen derecho a la vida y a tener una familia. En la familia van a desarrollar su personalidad. Recuerden, somos únicos e irrepetibles. Nadie se parece a Sentley, ni nadie se va a parecer a mí. Quizá físicamente, sí, es tu hermana, porque sucede, pero soy un ser único e irrepetible. Y si todos los días yo se lo repito a mi hijo, entonces le va a crear en él algo que se llama seguridad en sí mismo. Por lo tanto, un niño va a incluir a los dos géneros.
Y ya lo dijo la Real Academia de la Lengua
Española. Exacto. Por lo tanto, necesita amor, necesita comprensión, crecer bajo la responsabilidad de sus padres. Bueno, ya es tan variado el contexto de familia que ahora lo hemos visto. Hay padres divorciados, hay padres que están juntos, pero el hecho es que la responsabilidad de un hijo reside en los dos padres. ¿Cómo? Pues se pondrán de acuerdo cómo lo harán. Y responsabilidad, recuerden que no es quien tiene la culpa de, es quien responde por el niño. Y luego vienen los asuntos de patria potestad, vienen todas estas cuestiones de derechos y obligaciones que tenemos como padres para con los niños, y que luego nos queremos lavar las manos y no inmiscuirnos en todo esto. No, démonos el clavado y no nada más a la superficie de la alberca, sino hasta a lo más fondo. ¿Para qué? Para garantizar esto. Por lo tanto, un ambiente de afecto, un ambiente de seguridad moral y material. Material no me refiero a darle todos los lujos habidos y por haber, si tu economía te lo permite, qué bueno, pero no suplas algo material para algo afectivo. A lo mejor para ti sí es muy bueno comprarle, no sé, cada semana que ves a tu hijo, si eres un padre divorciado, comprarle, no sé, cualquier cosa, y ya con eso te sientes el más feliz. O deposité la pensión alimenticia y también estoy cumpliendo. No, démosle tiempo de calidad a nuestros hijos. Si es un matrimonio, una pareja, lo que sea, démosle tiempo de calidad a nuestros hijos. A veces un abrazo lo dice todo, ¿no? Un estoy orgulloso de ti, lo hiciste bien, o lo hiciste más o menos, pero te puedo ayudar para que lo perfecciones, dan seguridad a un niño, a una niña. Por lo tanto, hagámoslo. Recuerden, a la vida y a tener una familia. Familia, en las más diversas características, no importa, pero la situación de esto es el ambiente, que el ambiente sea propicio. Que sea el ambiente sano, lo que platicamos, y démonos cuenta, querido Radio Escuchas, cómo se va conectando un derecho con el otro.
Claro.
Continuando con nuestros derechos, tienen derecho a tener una nacionalidad. ¿Pero por qué si el simple hecho de nacer ya en territorio mexicano ya me indica que es mexicano? Sí, pero tú como padre o madre, sorpresa, tendrás que ir a registrarlo. Tendrás que darle un nombre y apellido digno. ¿A qué me refiero con digno? Sacamos cada nombre de no sé dónde, que a veces... ¿Y qué significa? Ay, no sé, estaba de moda en ese momento, lo escuché en una canción, y luego escuchamos datos muy curiosos, ¿no? Y hasta nos reímos.
Y ya hay de hecho también situaciones de protección en registros civiles que no te permiten ponerle cualquier nombre que pudiera ser más adelante burla para el niño, ¿no?
Por supuesto. Entonces, nombre y apellido debe de ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, y los padres tienen la obligación de informar el nombre y apellido y la fecha de nacimiento, pues, al niño, por supuesto. En cuestiones de actas de nacimiento, como recomendación, voy y lo registro, un nombre digno, vuelvo a repetir. Su apellido, pues allí no habrá tanta variación. Ya también en el contexto de derechos humanos y equidad de género y demás, podríamos elegir si el apellido de la mamá iría primero o el del papá, dependiendo de la legislación local. Pero entonces sabremos que tendremos que registrarlo inmediatamente, y muy importante, leamos el acta de nacimiento, que esté correcta, que los nombres de los padres estén bien,
sin
que todo quede asentado. Por supuesto, para nosotros los abogados, muy bien que ustedes no lo lean, pero es obligación hacerlo.
Diles por qué, Yariela, que no esté bien escrita el acta de nacimiento les conviene a los abogados.
Sí, claro, nos dan trabajo con juicios de rectificación y de anotación, pero para evitar todas estas cosas, y como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, leámoslo, volvámoslo a leer, y cuando estemos seguros, entonces ya digámosle a que impriman el acta y que quede asentado todo. Antes de eso, no.
Otro derecho.
Derecho a la igualdad. Es decir, sin distinción de raza, de religión o de nacionalidad. Independientemente de eso, se pretende que todos los niños sean tratados de la misma forma, sean del origen que sean y se encuentren en el país que se encuentren. Recuerden que estamos retomando los derechos de la Convención de Derechos de los Niños, por lo tanto, nos da pauta para que estos niños sean tratados de manera igualitaria, independientemente de su condición de raza, religión, color de piel, nacionalidad, no importa. Y si en nuestra mano está, pues, ayudar, ¿no?, al niño de la calle, al niño que necesita algo, creo que no pasa nada. A lo mejor alimento. Y también, si somos padres de familia, enseñar, ¿no?, a nuestros hijos a valorar lo que tienen y, a la medida de la posibilidad, pues, ayudar a otros cuando lo necesiten.
Y retomar este concepto de interés superior del niño.
Así es, en todo momento el interés superior del niño es primar por los derechos y garantizarlos antes que los de nosotros. Porque el adulto tiene más reservas, ¿no?, en cualquier sentido. Si es la alimentación, pues dale de comer primero al niño y a lo mejor tú después. No me estoy refiriendo al momento ni al tiempo, sino que si la necesidad y las circunstancias no te permiten que al mismo tiempo digieran alimento los dos, que las necesidades básicas del niño, bueno, que necesite unos zapatos, yo también los requiero, pues primero se los compro al niño. ¿Por qué? Porque él al final no se vale por sí mismo. mismo, necesita de otros para poder subsistir y sobrevivir. Y todo esto del interés superior del niño es, como yo le digo a mis alumnos, primero el niño que otra cosa. Ver sus necesidades, ver sus derechos, ver qué es lo que requiere. Y a través de esto se van adecuando la legislación, las convenciones. Hay leyes de protección de niños, niñas y adolescentes en todo el país, en los diferentes estados, leyes federales que garantizan todo esto, y también procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, que van a encontrar hasta los más diversos y variados servicios como atención psicológica, derechos de alimentación, los famosos desayunos escolares, también atención jurídica, niños de violencia. Recuerden que son víctimas de violencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo los padres de familia en cuanto a esto? Porque a veces nos es tan difícil, ¿no?, salir de estas cuestiones de violencia. Recuerden, y el dicho lo dice, más vale aquí corrió que aquí murió.
Claro.
Y aparte de esto, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Por lo tanto, no nos quedemos con los estigmas ni con los estándares sociales, sino más bien, ¿cómo voy a hacerle para que estos derechos del niño sean garantizados a lo más corto, que es el contexto familiar, y también qué está haciendo el Estado con sus diversas instituciones para poder garantizarlo?
¿Cuántos derechos nos faltan, Yariela?
Bien, mira, los niños tienen derecho a opinar. ¿A opinar un niño? ¿Pero qué puede opinar? Por supuesto, que te diga lo que no le gusta, que te diga y exprese su opinión.
Sí.
Y luego escuchamos la libertad de expresión y creemos que solamente es para nosotros. No, ¿qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Incitarlo a que lo haga de una manera respetuosa, congruente, que utilice palabras adecuadas, que lo vayamos formando y que ese derecho a opinar sea una opinión informada, una opinión basada precisamente en los valores, y que esto nos ocasione que el niño, pues cuando lo vaya a hacer, lo haga de la mejor manera, ¿no? Porque a lo mejor, sí, tiene derecho a opinar, utiliza palabras altisonantes, y yo como padre de familia, pues hago como que no lo escucho, o como que se me hace simpático y me río, y se me hace gracioso y le incito a que haga... No, hagámoslo de una manera concreta y correcta, y que vaya de la mano de esos derechos humanos. Y luego, muy importante, el derecho de un niño a no trabajar. Por lo tanto, es un derecho a la protección contra el trabajo infantil. El niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, y no ser objeto de ningún tipo de trata, y no debe permitirse al niño trabajar antes de la edad mínima adecuada. ¿Cuál es la edad mínima adecuada? Pues ya tendremos que acudir a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la edad? Como les digo, tendremos que verlo. A veces hay empresas familiares que se dedican a realizar algún tipo de producto o servicio, y podemos incluir allí a nuestros hijos, pero sin que esto tenga que ver con un trabajo remunerado en otro tipo de cuestiones. No sé, se me ocurre, a lo mejor fabrican algún tipo de alimento que al niño no le implique mayor esfuerzo más que a lo mejor envasar algo.
Ni riesgos, sobre
ni
todo.
Ni riesgos.
¿No?
Y es en el contexto de familia, lo estás formando, a lo mejor lo ayudas también económicamente, siempre y cuando sea tu hijo o tu familiar. Pero eso no quiere decir que vayas a contratar a un menor de edad para que realice un trabajo riesgoso, un trabajo inadecuado, un trabajo que presente algún tipo de situación vulnerable en contra de él.
Bien, atención con esto, porque la necesidad y efectivamente estos grupos vulnerables que se encuentran en pobreza extrema, claro que son los círculos más asediados, tentados por esta situación de laborar siendo menor de edad en cualquier contexto sin importar el riesgo.
Así es, y retomando, Centley, el derecho de los niños y también este concepto de interés superior del menor o de la infancia o del niño, el artículo 4 constitucional nos habla precisamente de los derechos de los niños, y luego viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dice que la Constitución, la Convención de los Derechos de los Niños, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes serán de aplicación federal, y también esto nos da la pauta para tener primordialmente este interés superior de los niños. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Que se van a tomar las medidas concernientes por la importancia de tomar en cuenta este interés superior del niño y garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Cómo el ejercicio pleno de sus derechos? Indiscutiblemente con nuestro apoyo, con nuestra ayuda y con el conocimiento que tenemos como padres de familia o formadores de niños, niñas y adolescentes acerca de estos derechos.
Pues ahí están algunos, nos faltaron dos o tres derechos, ¿verdad, Yariela?
Así es, pero en la próxima visita lo retomaremos, creo.
Sí, sí, Yariela, porque por supuesto nos interesa también, después de conocer estos derechos de los niños, nos interesa saber también cuáles son las instancias o los organismos en nuestro país que defienden y protegen a los niños.
Así
es. Y en caso de que detectemos algún tipo de abuso en contra de la niñez, ¿a dónde podemos también acudir para que pueda solucionarse este conflicto?
Sí, al final recuerden que nosotros como padres de familia estamos en el ejercicio pleno de estos derechos para ellos, y también somos parte de la patria potestad, que quiere decir derechos y obligaciones para con los niños, y al final somos sus representantes legales, porque mientras sean menores de edad, nosotros como padres tenemos que velar por la protección de estos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Pues yo quiero agradecer a la maestra Yariela Loza Uribe, abogada de esta Universidad de Guadalajara y también docente, el que nos haya acompañado aquí en Consultorio Abierto para platicarnos sobre los derechos de los niños. Es su primer visita, pero no la última. Yo espero, Yariela, que estés muchas ocasiones más aquí en Radio Universidad. Gracias por hoy asistir aquí a Consultorio Abierto.
Un placer, Centli. Querido Radio Escuchas, compartir con ustedes un tema de suma importancia, trascendencia, y espero que el manejo de esta información esté en manos responsables, que la podemos aplicar de manera adecuada y pertinente, y te agradezco por la invitación.
Muchas gracias, Yariela. Gracias también a Deyanira Rodríguez, que estuvo en la producción de este programa, a Hugo Delgado Navarro en el control operativo. Soy Centli García, le deseo un excelente miércoles. Saludos también y agradecimientos para las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana por esta frecuencia 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.